Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast Historizando. En este día, en donde vamos a continuar con el tercer capítulo o la tercera parte de esta serie de programas, serie de podcasts, que estamos dedicando a analizar completamente, hacer una buena descripción, bien completa, bien profunda, sobre lo que fue este Chile contemporáneo que parte en 1970 y que al menos como marco temporal lo vamos a dejar hasta 1990 y que abarca, por supuesto, el tema primero del gobierno de la Unidad Popular y lo que va a ser más adelante la dictadura militar de Augusto Pinochet. En ese marco entonces, nosotros seguimos analizando esta serie de programas y hoy día me acompaña para hacer esta reseña histórica, esta reflexión, análisis que lleva estos temas que les presenté. Nos acompaña hoy día el profesor Adolfo Delgado, quien saludamos desde acá, estimado, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú y todos los oyentes de Historizando?
Aquí
Muchas
pues,
gracias por la invitación.
con plataformas que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Deezer, en iVoox y podomatic.com. Y por supuesto, nuestras redes sociales para que hagan preguntas, comentarios o sugerencias sobre el programa. Estamos en Twitter, arroba sandohistory. En Instagram nos encontrará como historizando2. Y finalmente en Facebook estamos como historizando podcast. Bien, profe, hoy día lo he convocado para que sigamos adelante con este tema del gobierno de la Unidad Popular, que ya está plenamente consolidado desde el punto de vista legal y político a través de la aprobación del Congreso Nacional que ratifica a Salvador Allende como presidente de la República, no sin antes y mediante todos los problemas que surgieron en el camino para poder ratificar Allende y que fue como la parte final del capítulo anterior que analizamos con el profe Marcelo Barrientos. Y hoy día, profe, entonces lo he convocado para que vayamos viendo el primer año del gobierno de la Unidad Popular, que para muchos entendidos, historiadores, sociólogos, analistas políticos, ya, describen como que fue un año positivo, ya, o un año en donde se le dice como este sobrenombre del capítulo del programa de hoy día, que es 1971, el año de la fiesta. Tiene que ver con con esta suerte de bonanza, provecho. Y buenos números desde el punto de vista económico principalmente, por lo que este capítulo va a estar enfocado principalmente en la parte económica, pero que después va a tener su efecto dominó tanto en la parte social como en la parte política. Entonces, profe, partamos este programa primero un poco haciendo como una descripción general de lo que fue el programa de la vía chilena al socialismo, ¿ya? Pero la idea, profe, es que analicemos la matriz principal, el propósito. Por ejemplo, este programa de la vía chilena al socialismo, veamos primero lo que es el propósito, el sentido, el alma de la vía chilena al socialismo, profe Adolfo.
Bueno, muchas gracias, Tomás, reiterando cierto los agradecimientos por esta invitación. Y efectivamente, cierto, el año 1971, entendiendo que Salvador Allende llega a los primeros días de noviembre del año 70 al poder de manera efectiva, efectivamente este año 71 es un año de fiesta, ¿cierto? Pero me gustaría ahí hacer un paréntesis en el sentido de entender que esta fiesta, ¿ya? Es popular, es una fiesta popular. ¿Por qué? Porque por primera vez, ¿cierto? En la historia de nuestro país se va a elegir un presidente con el apoyo popular, ¿cierto? Con el apoyo de estos sectores sociales que nunca habían estado representados, ¿cierto? Dentro de la nación, al gobierno de los trabajadores, ¿cierto?
Exactamente.
¿Ya? Focalizado en lo demócrata, ¿ya? Eso es súper importante hacerle ver a nuestros estudiantes de que Allende, por más socialista, antiimperialista que se haya declarado, siempre fue bajo la órbita de la democracia, ¿ya? Pero yendo al punto, ¿cierto? Netamente a lo que es el plan de gobierno económico del gobierno de la Unidad Popular. En primer lugar, tenemos que destacar, ¿cierto?, la figura de Pedro Buskovich, quien fue el ministro de Economía de la época quien plantea, ¿cierto?, junto a la Unidad Popular, los expertos, los eruditos, digamos, de la época, plantea un plan dividido en tres planes, ya, en tres áreas, por así decirlo. La primero, la área de propiedad social, lo que apunta a la nacionalización directamente, ¿cierto?, de la gran minería, de la industria eléctrica y la industria pesada, ¿ya? Ejemplos de la gran minería tiene que ver con todos aquellos yacimientos grandes del país, ¿cierto?, que estaban bajo la, la regularización de la Empresa Nacional de Minería, de ENAMI, la industria eléctrica, que está relacionada a la empresa Endesa, ¿ya?, la Empresa Nacional de Electricidad, y la industria pesada como la usina de Huachipato, por ejemplo. Luego tenemos una segunda parte, ¿cierto?, que es aquella industria mixta, con porcentaje de participación estatal mayoritaria y un porcentaje privado, ¿cierto? Ahí también podríamos nombrar a la misma empresa Endesa, que ya era una empresa de esas características.
Exacto.
Y por último, la, el funcionamiento, ¿cierto?, de la empresa privada, ¿ya? Aquí no hay un cuestionamiento profundo a la existencia de propiedad privada, ¿ya? Esto está consagrado en la Constitución del 25 como, como, como pilar fundamental del Estado chileno hasta el día de hoy, hoy día con mayor razón, ¿ya? Y siempre se previó la existencia de esta, de este sector privado, siempre que no afectara, ¿cierto?, los intereses del Estado y del país.
De hecho, o sea, bueno, y mencionando sobre el tema de la industrialización y todas las empresas que usted saca a la palestra acá, profe, en ese sentido, lo que es la Corporación de Fomento a la Producción, la Corfo, no sé si vuelve a agarrar un protagonismo, un vuelo súper importante en esta época, ¿ya? O al menos podríamos hablar que se buscó dar una nueva continuidad a este, no sé si la palabra es llamarlo progreso, pero que viene, claro, con una etapa de la historia de Chile que se llamó la instauración del modelo ICI, o industrialización por sustitución de importaciones. No sé si podríamos hacer como una suerte de relación o podríamos generar una conexión pequeño un poco para que la gente entienda de una u otra manera que en esta etapa, si bien no había una industrialización a la usanza, no sé, de países potencia económica a nivel planetario, pero existía, o sea, existía, y eso también muestra este, este surgimiento de lo que es la clase proletaria, trabajadora, que trabaja en fábricas, industria, y que parte del lenguaje de la, del poder popular que se menciona acá, profe.
Es muy buena y atingente tu pregunta, Tomás, porque todo esto, este proceso económico no lo podemos entender sin la Corfo. ¿O qué significó la Corfo? ¿Cierto? La Corfo es la Corporación de Fomento y Producción, ¿ya? La cual es desarrollada a fines de los años 30, ¿cierto? Bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Específicamente está... el terremoto de Chillán, ¿cierto? Una vez que ocurre este terremoto en Chile, una vez más, ya, digamos, la naturaleza, ¿cierto?, nos, claro, nos puso a prueba. Y esto va a conjugar muy bien con el plan económico que se debía desarrollar en el país a partir, ¿cierto?, de la gran crisis del 29. Cuando la crisis del liberalismo, la crisis económica del liberalismo golpea a Chile, Chile es uno de los países más golpeados de producto de esta crisis. Claro, todos entendemos de que la crisis fue por la caída de la bolsa de los Estados Unidos. Sin embargo, afecta a los países que son monoexportadores. Entonces, la creación de la Corfo viene a dar respuesta principalmente a cuáles van a ser los lineamientos del Estado o la participación del Estado en el proceso económico. En el fondo, entender, ¿cierto?, de que nuestro país vivía de un modelo de explotación de recursos naturales para venderlos. Exacto. Y de dependencia internacional. De desarrollo hacia afuera.
Y de dependencia internacional, exactamente. Y de dependencia, si el mundo cae a pedazos, Chile también se suma. Exactamente.
Bien, entonces, bajo ese prisma, ya visto desde cómo recuperamos a Chile de esta crisis económica, la Corfo va a jugar un rol sumamente importante. Y aquí hay una especie de reenergía para la Corfo, ¿cierto? Desde cómo se van a llevar estos planes, ya sea sociales, mixtos o privados, ya desde la corporación de fomento y producción.
Exactamente, y razón del por qué también formulé la pregunta, y como también entendiendo, como pucha, no es la idea de que se enrede un poco el tema, como haciéndolo retroceder un poco en el tiempo a la época del modelo ICI, ya, y la creación de la Corfo, pero también en cierta manera es súper pertinente generar esta conexión, puesto que ellos, bueno, el mismo Allende y parte de sus colaboradores mencionaban que esta vía chilena al socialismo tendría o tendería a la conducción de una independencia económica plena de nuestro país en base a estos postulados del socialismo, ¿ya? Puesto que, por ejemplo, aquí me voy a remitir a lo que aparece en uno de los tantos textos que tenemos acá en Chile, textos escolares, que menciona que las grandes potencias capitalistas ejercían sobre ella, o sea, sobre Chile, una dependencia económica crónica, asegurada a través de lazos que ataban a la burguesía nacional. Aquí hablamos netamente que el modelo ICI de una u otra manera pretendía suplir esta notoria dependencia económica con los mercados internacionales, pero en cierta manera no se puede lograr porque, no sé, desde lo más básico, uno podría señalar que Chile no tenía la suficiente capacidad para poder crear su propia maquinaria pesada. Y eso obviamente que siguió haciendo, provocando una dependencia internacional tremenda y que hacia 1971 se va a ver expresado, como usted bien dice, profesor, en que muchos de los recursos naturales o materias primas que están en territorio nacional no pertenecen o no son manejados directamente por inversionistas chilenos o directamente por el Estado. Y no solamente con materias primas, sino que también se viene a la mente el tema de las telecomunicaciones, el tema de la comunicación nacional, que en este caso, si no me equivoco, profe, la empresa de telefonía creo que era ITT, si no me equivoco. ¿No? Entonces no sé si está de acuerdo conmigo, profesor, con que esta vía chilena al socialismo, uno de sus propósitos generales apuntaba a eso, a generar derechamente y en forma bien concreta una independencia económica y poder tener un grado de desarrollo autónomo, no dependiendo de potencias extranjeras que poco y nada, según Allende, dejaban para el país.
Sí, estoy completamente de acuerdo con esa... con esa posición. No olvidemos también en un acto simbólico, ¿cierto?, cuando se produce la ley de nacionalización, uh-huh. Allende ejemplifica con un dólar, ¿cierto?, cuánto es lo que se van a llevar los estadounidenses, ¿cierto? Él dice que ahí está el dólar que les debemos porque el resto del dinero ya se lo han llevado, ¿ya? Entonces ahí queda explícitamente, ¿cierto?, que la recuperación de los recursos es el eje principal de los recursos naturales, me refiero, uh-huh. ¿Ya? El eje principal del gobierno de Allende en esta materia.
Perfecto.
En esta materia económica.
Dentro de este programa, profe, de la vía chilena al socialismo, vámonos, profe, primero al tema del gasto fiscal o el gasto o la inversión pública. Ya hagamos, profe, una descripción de lo que significó para el fisco, por ejemplo, la alta inversión social que se traduce en un notorio aumento del gasto fiscal que va a tener el gobierno, en este caso, y la figura del Estado. Esto que se traduce, profe, habitualmente en aumento en la construcción de viviendas, profe, en el sector de la educación, que también se ve fuertemente esta inversión social en lo que es la parte de la salud, en la parte de las obras públicas. Profe, vámonos primero a esta área de lo que es el gasto fiscal, la inversión social, que aumenta considerablemente ya que forma parte del programa de la Unidad Popular de la Vía Chilena al Socialismo.
Mira, ahí, Tomás, para abordar esa parte, ya lo primero que deberíamos establecer, ¿cierto?, es que para generar un aumento del gasto fiscal debemos tener claridad de dónde viene, ¿cierto?, este dinero. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a, a obtener. Uh-huh. Y eso está directamente relacionado, ¿cierto?, con la política de nacionalización del cobre.
Entonces, profe...
No olvidando, uh-huh, ya, de que una política de continuidad ya empezaba, ¿cierto?, en los años 60, para ser específico, la ley de 1966 de chilenización del cobre. Entonces, ya ahí hay un... Si bien es cierto, ese traspaso es a inversores privados, pero la carga tributaria de esa inversión empieza a quedar aquí en el país, entonces el Estado se empieza a hacer de más dinero.
Profe, y disculpe.
En 1971, con la consolidación de la nacionalización, ese dinero llega completamente a la arca nacional. Me quería referir ahora, ¿cierto?, a que ya asegurando ese piso,
¿ya?
Vamos a tener un aumento en el gasto fiscal, obviamente entendiendo que aquí también hay deuda, uh-huh, ¿ya? Uh-huh. También porque no hemos salido del modelo de la deuda externa.
Claro.
¿Ya? Y quizás enfocarnos a los números que logra Vukovic, logra el ministro de Economía de la Unidad Popular. Y el aumento, ¿cierto?, del dinero en el juego del mercado por parte del Estado, ¿mm?, va a generar números positivos, ¿ya? Por eso tú hablabas de la fiesta del año 1971.
Exacto.
Por ejemplo, la producción industrial en el año 71 alcanzó un crecimiento de un 12%, ¿ya? Como a su vez, ¿mm?, el aumento del Producto Interno Bruto, que es alrededor de un 8-9% aproximadamente. Uh-huh. En estos años. Esto también se vio reflejado en la baja de la inflación, ¿cierto? Claro. Entonces, en este año 71, la inflación bajó, porque en esos años la inflación, el costo de la vida era lejos por sobre los dos dígitos. Entonces, en este año 71, la inflación se redujo hasta en un 13%. ¿Bien? Y el otro elemento importante es el bajo nivel de cesantía que hubo. Es decir, que esta intervención del Estado en poner más dinero en el juego del mercado da más trabajo, claramente, ¿ya? Entonces, las cifras del año 71 en relación a la cesantía eran cercanas al 4%. Entonces, estamos hablando de un país con trabajo, un país con inversión, un Estado, ¿cierto?, activo en canalizar el dinero ya de una manera concreta hacia obras públicas, como dijiste tú, hacia vivienda, hacia el aumento de la cobertura escolar, de la salud y también el aumento en la cultura, ¿ya? Sí. Todo ese ámbito ya va a englobar a esta clase popular, ¿cierto?, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos del país, los cuales están muy a tono con el gobierno Allende. Por eso hablamos de la fiesta, ¿cierto?, tanto económica como social.
Profe, usted, no sé si usted tiene más o menos un conocimiento de cómo eran, ya que estamos hablando de vivienda, por ejemplo, cómo eran los tipos de vivienda que comenzó a construir el gobierno de Allende, aunque usted también mencionó que esto es una política de continuismo que ya había o se había dado con el gobierno de Frei Montalva. ¿Podríamos, no sé, aclarar eso, cómo eran estas viviendas que se construían para las clases más populares? Vamos primero, no sé, vamos en vivienda, profe, ¿cómo se ve este tema? ¿O qué es lo que sabe usted sobre este tema?
Bueno, ahí lo primero, Tomás, quizá es aclarar que la estructura hacia la previsión social era diferente, ¿ya? ¿Por qué la estructura? Porque el Estado en el fondo obligaba a la empresa privada a hacerse cargo del trabajador, ¿ya? Entonces ahí se da vida en décadas anteriores, ¿cierto?, a la Unidad Popular, a las famosas cajas de seguridad social. Entonces, en cada una de estas cajas de seguridad social que estaban asociadas también a un gremio, a algún rubro de la producción, tenían contemplado, ¿cierto?, esta, esta seguridad social en varios ámbitos. En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, ahí tenemos la caja de empleados particulares, ¿ya? Donde son las famosas poblaciones en par de los años 60, ¿ya? Fines de los 50, 60, 70, ¿cierto? Se da este crecimiento en la vivienda asociado, como te digo, a cajas de empleados particulares. Por eso se llaman poblaciones en par, que uno las encuentra en varios lugares de Chile, ¿cierto? Santiago, Valparaíso, Concepción, no sé. Yo que soy de la quinta región, conozco ampliaciones de vivienda bajo este plan en Viña del Mar, en Quilpué, en Limache, en Quillota, en una serie de lugares. Entonces, es importante entender eso.
Profe, una aclaración ahí, solamente para que lo vaya asimilando nomás al estudiante o cualquier persona que escuche desde el exterior. El tamaño de estas casas no tiene nada que ver con el tamaño de las actuales viviendas sociales o de los actuales departamentos, que muchos hoy día son mini departamentos, son cada vez más pequeños. No. ¿Cómo lo podremos asimilar ahí en cuanto a tamaño, profe? ¿Sabes o no sabes?
Bueno, eso incluso estaba normado, ¿ya? Asimismo, también el decreto de ley, el DFL2, uh-huh, ¿ya? Donde habla de viviendas, ¿cierto? De alrededor de los 70 metros cuadrados hacia arriba, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hoy día una casa social por norma son 36 metros cuadrados. Y 12 si es rural, imagínate.
¿12
si es rural? Sí, una casa rural, 12. Es decir, estamos hablando de la urbanización de agua y alcantarillado de la casa. Y a nivel social, una casa social puede tener debe tener 36 metros cuadrados.
Más terreno para poder ampliar, me imagino. Después.
Claro, ¿ya? Entonces, claro, pero sí, yo entiendo que todo este incremento son políticas de continuidad, ¿ya? Que vienen de los gobiernos anteriores a la Unidad Popular, pero que vienen en la línea, es cierto, de hacerse cargo de una situación evidente en Chile, que es, cierto, el despojo, no despojo, sino que la mala situación en la cual va a caer el sujeto popular, ¿ya? Durante el proceso de urbanización. Hay que ser claro en ese sentido.
Profe, para que no se nos escape tampoco esto, que es lo que tiene que ver con la ampliación de la cobertura educacional, y me remito principalmente a ver lo que es el tema universitario, que de una u otra forma la educación superior duplica, al parecer, la cantidad de estudiantes en apenas 3 años, y se desarrolla, no sé, que por ejemplo, el peso que va a tener la Universidad Técnica del Estado va a ser de suma importancia para poder, me imagino yo, fortalecer este programa de la vía chilena al socialismo bajo el aspecto este, por ejemplo, del desarrollo económico e industrial del país, la Universidad Técnica del Estado. ¿Qué puede mencionar sobre este punto, profe?
Bueno, lo primero decir, Tomás, ahí, que en esta época las universidades en Chile eran muchísimas menos de las que conocemos hoy día, ¿cierto? El gran paraguas de la educación universitaria era la Universidad de Chile, ¿ya? La cual en el año 81 es sometida a una reforma y a la división ya de ella de norte a sur. Eso en primer lugar. Segundo, el rol fundamental que tiene la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile, la cual viene, ¿cierto?, a sumarse a esta pretensión de ir desarrollando técnicos que se vayan haciendo cargo de este proceso de industrialización y nueva productividad al que tiene que entrar Chile. Eso a partir de los 60, ¿cierto? La universidad técnica. También el fortalecimiento de una universidad privada, pero con aportes del Estado. Y esa es la Universidad Federico Santa María. ¿Ya? Específicamente con sus sedes técnicas, ¿ya? En Quilpué, Viña del Mar Quilpué y Talcahuano. No olvidemos también la creación del Instituto Nacional de Capacitación, actual Universidad Tecnológica de Chile, INACAP.
INACAP, exactamente.
Bien, Y también desde el mundo cristiano católico, ¿ya? El desarrollo del DUOC, que es el Departamento Universitario Obrero Campesino, directamente ligado a la Universidad Católica, ¿ya? Entonces ahí también hay un gran crecimiento, sí, en la cobertura educacional, llevado también hacia el área,
claro, técnica, o sea, asumiendo con lo que usted dice, profesor, o sea, los aportes del Estado a estas instituciones que son privadas en algunos casos, va de la mano con lo que estamos mencionando, con el tema del desarrollo técnico que apunte a la capacitación y al surgimiento de profesionales que tengan la experticia y conocimiento, sin envidiarle a países que asumo que alcanzaron un nivel de desarrollo tal, producto también de su buena infraestructura y educación universitaria, que presenta profesionales, ingenieros, tecnólogos, médicos, y todo lo relacionado con la parte que podríamos decir desarrollo de economía de un país, y ciencias también, en base a una buena formación universitaria.
Así es. Entonces, el cambio de paradigma se da en los años 60, ¿ya? Y 70, con la llegada precisamente de estas nuevas ideas. Y aquí no solamente Allende y el gobierno de la Unidad Popular lo que lo hace, sino que también hay que reconocer que el gobierno demócrata cristiano, ¿cierto?, de Eduardo Frei, también lo visualiza de esa manera para abrir el espectro hacia los sectores obreros y trabajadores, hacia la universidad.
Perfecto. Profesor, otro punto ahora sobre este programa, que también está expresado acá en la pauta, es lo relacionado con el aumento salarial de los trabajadores, como podremos el aumento del sueldo mínimo, como lo llamaríamos actualmente, para que muchos estudiantes vayan como asimilando o tomándole la equivalencia entre este tema que se está proponiendo y por lo que se ve actualmente. Pero desde un punto de vista, profesor, el aumento salarial, para entender el funcionamiento en sí que va a tener el mercado, bajo esta lógica clásica del mercado de la oferta y la demanda, que va a tener que ver obviamente con el aumento del poder adquisitivo, y también para un poco tomarle el peso al valor que tenía el escudo, que era la moneda nacional en esa época, y que usted también mencionó ya hace un ratito sobre el tema del respaldo o de esta capacidad que va a tener quizá el Banco Central de la época para poder sostener estos aumentos salariales que se van a dar en base a emisión o a impresión de papel moneda, para que esto se vea en la práctica, se vea en las manos y los bolsillos de los trabajadores. Entonces ahí como que hay dos partes, pues. Una, aumento salarial de los trabajadores, primero viéndolo desde la lógica clásica del funcionamiento del mercado, oferta y demanda, ¿ya? Y lo otro, lo que tiene que ver con el peso, con el valor de la moneda que teníamos en ese instante, que era el escudo, y que se va a sostener, pues, con esto que va a ser más adelante como una suerte de dilema, por el tema de la impresión de papel moneda como medida efectiva para asegurar el poder adquisitivo de esa gente. No sé si me entiende la pregunta ahí en esas dos partes.
Sí, sí, te entiendo, Tomás. Mira, precisamente esto hay que necesariamente vincularlo al modelo de mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno de los principales argumentos que se ha dado por parte de los especialistas, de los principales argumentos que se han dado para sostener el fracaso del modelo ICI, es precisamente el tamaño de nuestro mercado, ¿cierto? Porque nosotros podemos, lo que los expertos decían en la época, Chile se puede transformar en un país productor, pero ¿a quién le vende? Claro. ¿Cierto? Esa era como la pregunta. Ok, tenemos nuevas empresas, tenemos nuevos productos, pero sin el vínculo con el extranjero no hay venta. Nuestro mercado interno no es lo suficientemente grande, entendían los expertos, ¿cierto?, para decir que el mercado iba a funcionar. Entonces yo creo que el aumento del sueldo mínimo es darle circulante precisamente a ese mercado estrecho que había en Chile, porque aquí finalmente el mercado funciona, como dijiste tú, de acuerdo a la oferta y la demanda, pero también hacia el circulante. Aquí en el fondo el aumento del sueldo mínimo, ya volviendo al punto, sí. Tiene que ver con eso, pues tiene que ver con precisamente asegurar la existencia de un circulante, ¿ya? para fortalecer el proceso de oferta y demanda, ¿no? Para estimular el mercado, para decirlo en palabras sencillas.
¿En la práctica funciona, profesor? ¿Cómo se va a ver en esta
época? En la práctica no va a funcionar, Tomás. ¿Por qué no va a funcionar?
Ya.
Porque esto va asociado, ¿cierto?, a un plan de boicot económico.
Ya ahí es donde le digo, profesor, no nos adelantemos entonces porque esto es un tema para otro capítulo.
No nos vamos a meter en ese tema porque ya...
Porque esto es netamente algo positivo del gobierno, pero sí, ya lo entiendo en su punto de que si la lógica clásica de oferta y demanda funciona solamente con el aumento salarial y el aumento del circulante que tienen las personas, usted dice tajantemente no, porque se va a producir el otro tema que viene el año siguiente.
Exactamente. ¿Ya? Entonces, hay un plan de bloqueo. No me quiero adelantar.
Sí, no,
¿ya?
Claro, por supuesto. Claro, pero en todo caso mi pregunta...
Me lo señalaste por el tema pauta.
Me pregunta, en todo caso, he orientado a que si efectivamente en este primer año, el 71, se ve si efectivamente la gente podía adquirir bienes de consumo, que en un momento era impensado, netamente por su poco poder adquisitivo que había en ese entonces. No sé, se me viene a la mente algún electrodoméstico que pudiese estar siendo fabricado en la época, o algún tipo de ropa o vestimenta que era impensado tener hace en la década de los 60 para alguien que era de clase popular.
Claro, no olvidemos que la ropa fue un elemento bastante importante dentro de la producción nacional. Uh-huh. ¿Ya? Teníamos en Chile grandes textiles. Uh-huh. ¿Ya? Numerosas textiles en Santiago, en Viña del Mar, uh-huh. En otros lugares del país también, ¿cierto? En el sur de Chile. Pero precisamente el sueldo era tan bajo o inexistente que las personas no... Y digo inexistente porque en el mundo del campo no había sueldo.
No.
entonces, por eso digo, un sueldo bajo o inexistente. Entonces, el cual no alcanzaba para llegar a esa producción de ropa, ¿ya? Para adquirir esos bienes de consumo. Y cuando se aumenta de manera sustancial, ¿cierto? Cerca del 30% fue el aumento del sueldo general, ¿ya? Yo he escuchado otras cifras, pero me quedo con ese promedio, ¿ya? De aproximadamente un 30%, claro, la gente va a aumentar su poder adquisitivo, pero como te digo, no se va a poder ver y analizar en el tiempo. ¿Ya?
Claro.
El efecto producto, claro, de lo que ya nombrábamos ligado al boicot económico.
Exactamente, profe. En otro punto, entonces, ya tenemos acá que hay una alta inversión o hay un alto gasto público por parte del Estado en este momento, y que uno de sus dos, no sé si pilares, ya, que sostiene esta vía chilena del socialismo, tiene que ver con lo que dijimos al principio, con este tema del desarrollo del área de propiedad social, y que apunta a un siguiente tema, profe, que tiene que ver con una disposición o un resquicio legal que tiene que ver con el tema de la expropiación, o este tema de cómo el Estado empieza a apoderarse, apropiarse de diversas empresas que, como dijimos hace un rato, tienen que ver con áreas estratégicas o de suma importancia. Expliquemos, profe, la disposición legal sobre expropiación que databa de la República Socialista de 1932, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿ya? ¿En qué consiste esta disposición, profe? Hablemos también sobre el contexto de su origen acá, y por qué durante todo este tiempo, o sea, pues está hablando de 1932, ¿por qué durante todo este tiempo nadie se había fijado o nadie lo había tomado de cierta manera para poder ir empujando este tema de lo que es la alta expropiación de muchas empresas que eran consideradas estratégicas? Y finalmente, ¿cuál será el peso que va a tener esto para el gobierno de Salvador Allende? Este tema de la expropiación y la disposición legal sobre la expropiación que data de 1932, profe.
Mira, ahí yo creo que lo primero que tenemos que explicar o darle una vuelta, ya, es al concepto propiamente tal, ya, porque el concepto de expropiación habla de propiedad, habla de propiedad, ya, y específicamente del cambio de la propiedad. A quién le pertenecía y a quién le pertenecerá.
Claro.
¿Cierto? Uh-huh. Y eso es un elemento destacable de los socialistas, de la República del 32. de la cual nuestro personaje central acá, que es Salvador Allende, no es ajena, porque producto de esa vanguardia socialista relacionada, ¿cierto?, con Marmaduke Grob y otros militares de corte socialista, de corte marxista, Salvador Allende no es lejano. No olvidemos que a partir de ese paréntesis surge el Partido Socialista en 1933, al año siguiente de este paréntesis en nuestra historia, que se llama República Socialista, ¿cierto? Entonces la fundación del Partido Socialista tiene consigo ya esta reflexión respecto a la propiedad. Entonces, claro, el resto de los gobiernos que continuaron, porque después del paréntesis de la República Socialista vuelve Alessandri al poder, y después de Alessandri, ¿cierto?, hasta Allende, no vamos a tener un presidente que esté dispuesto a generar ya la reflexión respecto a la propiedad. Entonces, con Allende en el poder, esa reflexión vuelve, ¿ya? No es que no haya existido esa reflexión, sino que aquí se hace concreta, se hace carne, ¿ya?, la expropiación.
No, que le voy a mencionar, profe, que aquí la típica pregunta que se formula mucho estudiante, profe, ¿por qué no la eliminaron? Si era tan sencillo con haber puesto un tema en discusión y la eliminamos, listo, derogado. No le tomaron importancia, se olvidaron, así de simple, fue un descuido, o a lo mejor tenían temor a algo, profe, ¿qué podemos explicar acá en este punto?
A mí se me ocurre tomar como un canal de respuesta como adecuado. No es que no la hayan conocido, ¿no? Ya los juristas y los constitucionalistas, etcétera, ellos son expertos en todo este tipo de situaciones, sino que yo creo que la retrasaron nada más, ¿ya? Yo creo que hay una situación de no tomar esto antes, ¿ya? Porque tendríamos que devolvernos a los gobiernos radicales, ¿ya?, como para preguntarnos por qué en esos gobiernos radicales no se usó esta, ya que está más cercano, ¿cierto?, a la República Socialista, este elemento de propiedad. Entonces yo creo que en Chile no es que no se haya conocido esta situación o disposición legal, sino que se esconde nada más. Porque si tú la sacas, la traes a la luz, ¿cierto?, y vamos a tener como consecuencia reflexionar en torno a la propiedad. Y reflexionar en el siglo XX sobre propiedad, estamos lisa y llanamente hablando de dos modelos, de dos ideas completamente distintas, ¿cierto?, de capitalismo y de comunismo, ¿sí? Si así lo querés. Entonces, para que esa discusión no se diera, yo creo que la élite no pasaba, ¿cierto?, o no tenía en mente llevar adelante este elemento de propiedad. Claro. Por eso yo lo vinculo a Allende, ¿ya? Desde que nace en la República del 32, y desde que nace el Partido Socialista, y lo que significa el socialismo de Allende, independiente, ¿cierto?, a su visión democrática o hacia su vida chilena, versus las posiciones del propio Partido Socialista que buscaban la construcción del socialismo por otra vía, como la vía armada, ¿ya?, independiente de eso. Entonces yo creo que aquí Allende la trae a colación y dice, ok, vamos, esto que está, que no se ha usado, ahora lo vamos a usar en pos de desarrollar el socialismo democrático.
Exactamente, y eso es lo que se plantea acá dentro de este capítulo, porque uno puede haber tocado este tema en un capítulo a lo mejor donde existe ya este tema de la crisis, por ejemplo. Pero se menciona acá en este capítulo porque Salvador Allende, su gobierno, que él encabeza, va a tener un modus operandi para poder generar esta expropiación de múltiples empresas que son consideradas como parte del área estratégica, que el Estado sí o sí debe tener control sobre ellas. Y le invito a eso, profesora, que primero si podemos hacer una descripción de este modus operandi, no sé, le doy aquí la pista, la figura del interventor en este caso, y que va a ser como característica no solamente de este año, sino que durante todo el gobierno de la Unidad Popular, que tiene que ver con la huelga, y lo que son las tomas de muchas de estas empresas, considerando este factor del apoyo de la clase trabajadora al gobierno de Allende, y que decían, pues, aquí hay una forma, aquí hay una manera de que el Estado, en cierta manera, pueda tener efectivo control sobre esa área, que era el área de propiedad social.
Ahí sin duda, ¿cierto?, la ley de nacionalización viene a consagrar todo este proceso. Uh-huh. con el cobre, ¿ya? Pero también existen otras áreas donde los trabajadores intentaron hacerse parte, ¿cierto?, de la producción de la producción de innumerables bienes, ¿cierto? O productoras, fábricas en el fondo. ¿Ya? Tú mismo te refieres a la figura del interventor, ¿cierto? Que es un interventor que viene desde el gobierno, ¿cierto? Desde las estructuras para generar el proceso de transición de lo privado ya a lo social, a lo público. Y eso se da en innumerables cordones industriales, ¿cierto? Donde se levanta esta figura o esta idea de que debe ser el trabajador participante directo, ¿ya? Y debe ser el trabajador mismo el que tome las riendas de la producción nacional. Exacto. Eso también está sujeto a una serie de críticas, ¿ya? Puesto que siempre desde la oposición Allende se ha dicho que los trabajadores no eran los óptimos ni tenían la preparación necesaria para llevar adelante esto, sino que no, dentro de los trabajadores no hay gerentes, por darlo como un ejemplo concreto.
Claro,
¿ya?
Claro.
Bueno, y eso también se liga a la necesidad que tiene este plan de productividad de tener también profesionales del sector popular, ¿no? Ligado, ¿cierto?, al desarrollo de la universidad y lo que ya decíamos, Universidad Técnica del Estado, Instituto Nacional de Capacitación, INACAP, el mismo Departamento Universitario Obrero Campesino. Este elemento que te daba yo de crítica hacia el control de los trabajadores en la industria, yo creo que nunca lo vamos a poder establecer bien. ¿Por qué? Porque todo este proceso fue coartado el 11 de septiembre del 73. ¿Ya? Sí. No tenemos una gran trayectoria en el proceso de expropiación y control obrero, ¿ya? Quedamos como en la fase inicial.
Sí. ¿Ya?
Entonces,
sí.
Ahí ya el resto sería hacer historicismo, sí, historia ficción.
Claro, que hubiese pasado, sí.
Que hubiese pasado, sí, ¿cierto?
Sí.
Pero de que esta ley hecha por la República Socialista, que queda ahí dentro de la majamama jurídica del país,
sí
va a ser usada por Allende, sí se va a desarrollar, ¿ya? Pero también con grandes dificultades.
Profe, para que no quede en el aire también sobre este tema de política de expropiación masiva ya por parte del gobierno de Allende, los bancos, po. Aquí los bancos, ¿qué pasa con los bancos en esta etapa, profe?
Bueno, aquí hay una figura bancaria ligada al Estado, ¿cierto? Que es la creación del banco del Estado en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez. Entonces, el tema de financiero, digamos, va precisamente al fortalecimiento del banco del Estado, hoy día Banco Estado, ¿cierto?
Sí.
Sigue siendo nuestro, pero se le ha sacado el DEL para que los estudiantes...
Para efectos de marketing.
Exactamente, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un fortalecimiento del rol del Banco del Estado que va a generar alianzas claves con Corfo para este desarrollo. Ahora, en el plano privado, yo creo que los bancos privados se ponen en la parada del imperialismo, es decir, a cortar créditos. No sé si me explico, Tomás, con lo que te quiero decir.
Sí, a empezar a poner una compuerta a cualquier tipo de solicitud en dinero que pueda a lo mejor pedir, en este caso el gobierno, desde un punto de vista internacional, por ejemplo, o bien para cualquier persona que a lo mejor tenga una clara identidad con el gobierno de Allende, la Unidad Popular, que a lo mejor de una u otra manera se empezó a hacer esta suerte de gallito, me imagino, pues, en el tema de lo que es préstamo y crédito, ¿no, profe?
Exactamente, ¿ya? Porque aquí todos estos créditos internacionales, ¿cierto?, que llegaban al país desde las políticas liberales, de partiendo, ¿cierto?, por la creación del Banco Interamericano del Desarrollo, por lo que puede haya sido, ¿cierto?, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, o después la Alianza de las Américas de manera directa, ¿ya? Van a ser controlados por bancos privados. Entonces, los bancos privados siempre han sido privados y han tenido una manga ancha, una holgura en relación, ¿cierto?, a el verdadero apoyo que pueden prestar a la población. Y eso hoy día también está patente.
Exactamente. Profe, entonces, con respecto a la reforma agraria, ya que usted lo mencionó en ocasiones, este tema de la importancia también de la reforma agraria dentro de lo que es la política de expropiación, y que Allende, en cierta manera, lo va a intensificar sobre algo que ya existía, incluso del gobierno de Jorge Alessandri. Se menciona mucho, profe, que si dejó algo positivo la reforma agraria, muchos señalan que aquí se acabó la esclavitud del campesino también, y que de una u otra manera se generó una suerte de sindicalización y una conciencia del campesino como una figura trabajadora que también puede, de una u otra manera, generar un aporte a la sociedad. Profe, ¿qué aportes ve usted acá? ¿O qué cosas positivas usted podría mencionar a lo mejor sobre este tema de la intensificación de la reforma agraria bajo el gobierno de la Unidad Popular?
Esto también se ve, también la podemos ver de manera directa en lo que fue el incremento de un tercio aproximadamente de la reforma agraria, ¿ya? Puesto que yo lo comenté contigo en un momento, ¿cierto?, en donde te decía yo que la ley de reforma agraria es del 67, y esa ley nos dice que no puede haber una propiedad privada mayor a 80 hectáreas, el resto debía ser, ¿cierto?, expropiado, dividido y repartido entre los trabajadores. Pero esa ley no se hace efectiva hasta que llega Allende. ¿Sí? ¿Me entiende o no? Entonces sí, hay un antecedente con Frei, se genera esta ley. Yo la entiendo como una especie de colchón, ¿cierto?, para evitar que se repita una revolución cubana agraria aquí en Chile por las pésimas condiciones que tiene el campesino chileno, pero que no se lleva a cabo a cabalidad desde que es promulgada esta ley, sino que es la ley, es la llegada, perdón, del gobierno de Allende lo que hace que se movilice esta ley, ¿ya? Sí. Ahora, es en el gobierno de Allende donde el campesino se vuelve un sujeto histórico, ¿ya? No estoy diciendo que antes no existía, sí existía, ¿cierto? Parte fundamental del proceso de producción de Chile desde los albores de nuestra república. Es más, si vamos al proceso colonial, ¿ya? Sostiene la economía, ¿ya? Pero, como tú lo decías, hay un proceso de reconocimiento, hay un proceso de sindicalización, de institucionalización del campesinado. Y por eso yo me refiero a que es cuando aparece como sujeto histórico. Lo otro es que efectivamente en el gobierno de Allende se da vida a esta ley que era de Frei, del año 67, pero que no se utilizaba, no se utilizó con la fuerza que se podría haber usado. Y Allende sí lo hace, ¿cierto? ¿Y cuál es esa fuerza? Lo que indicaba la ley, que toda propiedad de tierra fértil, ¿ya?, que superara las 80 hectáreas, iba a ser expropiada, dividida y entregada al campesino. Además, esa entrega al campesino es para que el campesino la trabaje, la tierra, ¿cierto? Es para que el campesino siga siendo campesino. No es si yo te entrego a ti, Tomás, esta propiedad para que tú la vendas. Hay una prohibición de venta en la ley de reforma.
No para hacer un balneario, una piscina, y cosas como actualmente muchas zonas de campo, profe, áreas rurales, año 2021, que se han ocupado para eso, para hacer balneario, toboganes, cosas por el estilo.
Claro, no. O que lisa y llanamente el trabajador que recibía esa tierra la vendiera. Hay una prohibición de venta al campesino que recibe la tierra, ¿ya? Y si no me equivoco, esa prohibición duró cerca de 30 a 35 años. Uh-huh. Hace poco nomás, ¿ya? Y es precisamente hacia el punto que tú apuntas, que hoy día ciertos sectores rurales se están transformando en parcelas de agrado, en condominios o en sectores de balneario, ¿cierto?
Detención, claro.
Claro, porque la idea de la ley de reforma agraria era que el campesino se hiciera parte de ella, pero que siguiera trabajando en la función de la tierra agraria, es decir, para la producción del alimento, etcétera. Y esto viene acompañado de un plan de desarrollo, que nosotros ya lo mencionamos con la ampliación de la cobertura educacional al respecto, ¿cierto? Te vuelvo a nombrar el DUOC, por ejemplo, Departamento Universitario Obrero Campesino de la Universidad Católica, el cual contemplaba generar una capacidad técnica dentro del campo. Otro elemento es que en la época de Allende había toda una implementación industrial, por así decirlo, ligada al mundo soviético y de los países a los países comunistas, ¿cierto? De la Europa del Este de esos años, de donde se traía maquinaria, ¿ya? Desde Rumania, desde la propia Unión Soviética, ¿ya? Maquinaria que iba a llegar directamente para la producción agrícola. Me refiero a tractores, sesgadoras, maquinaria pesada para este trabajo. ¿Ya? La educación del campesino, la tecnificación de él. ¿Ya? Entonces hay una parte absolutamente positiva,
claro,
con respecto a la reforma agraria. Sin tocar, ¿cierto?, esta parte de radicalización política que se da también al interior. Claro. Pero no, efectivamente hay un cariño concreto al campesino por parte del gobierno de la Unidad Popular.
Perfecto. Profe, cerremos el programa con este último tema. Obviamente que también démosle una pincelada a la parte política y el aumento de votación que va a tener la Unidad Popular en una elección municipal, pero antes de eso es evidente, profesor, que el sello, y que como usted lo dijo en un comienzo, para entender el gasto o la alta inversión social o el gasto público, tiene o está relacionado fuertemente con el proceso de nacionalización del cobre. Entonces, vamos viendo, profe, este punto, la nacionalización del cobre en cuanto a sus causas y consecuencias para la Unidad Popular, y también consecuencias para el desarrollo exportador de Chile. No tanto para entender esta pelea o este fuerte enfrentamiento diplomático que va a existir entre el gobierno estadounidense y el gobierno chileno a partir de esto, pero sí entender la nacionalización del cobre en cuanto a las consecuencias económicas que va a generar para el gobierno de la Unidad Popular y el desarrollo exportador de Chile. Considerando en todo caso, que en uno, creo que fue el capítulo anterior, sobre este tema, que Lucas en cierta manera mencionó esto, sobre el punto que todos, inclusive la derecha, estuvieron de acuerdo en aprobar esta ley de nacionalización producto de la reforma agraria misma, porque que se metió en sus casas y fue con una suerte de vendetta hacia toda inversión o capital norteamericano que estaban metidos en el tema del cobre. Entonces, claro, lo recuerdo un poco para contextualizar el tema y a lo mejor adelantándome, porque todos los sectores políticos, los bloques políticos en Chile terminan por aceptar esta ley de nacionalización del cobre.
Es un buen punto ese que puso Luca el capítulo anterior, porque efectivamente la propiedad del cobre no es nacional, ¿ya? A diferencia de la propiedad agraria, que sí era nacional. Entonces, el golpe a la mesa en el tema de la reforma es interno, es directamente con nuestra ley. En cambio, con el caso del cobre, tiene que ver con una propiedad extranjera, específicamente, ¿cierto?, de capitales mayoritariamente estadounidenses. No olvidemos también los capitales ingleses, canadienses, australianos, alemanes, ¿ya?, que existían en la minería chilena. ¿Ya? Todos estos capitales, ¿cierto?, fueron recuperados para el Estado chileno a través de la Empresa Nacional de Minería, ¿cierto? La ENAMI, en donde los dos principales yacimientos del país, que son Chuquicamata y El Teniente, ¿cierto? Se van a ver transformados, ¿cierto? En ahora una propiedad nacional. Y esto, por supuesto, que tiene grandes consecuencias económicas, como ya lo hemos dicho, ya el aumento del gasto público, de sostener un plan hacia el socialismo, hacia las clases que antes no eran incluidas, de manera muy fuerte, lo que a su vez también va a traer una consecuencia política, ¿ya? Y que es precisamente que estos los sectores a los cuales alude Allende en su campaña presidencial se van a ver de manera directa beneficiados con esta ley. Y el rédito político, ¿cierto?, serán las futuras elecciones, ¿cierto?, que se van a dar en Chile, que son las elecciones municipales del 71, en donde crece notoriamente, ¿cierto?, el apoyo popular. Yo creo que no solamente es la nacionalización, sino que es el conjunto de estas otras políticas que van en ese camino.
Y que a pesar, claro, y que genera impacto, y si la población que no es parte de lo que es la política, o que no está metido en lo que es política, evidentemente que ellos ven otras cosas y le toman importancia a otras cosas, y esto hace que finalmente, claro, aumente el espectro y aumente el apoyo, al menos en lo que a votación se refiere, y que va a tener consecuencias pues, en esta elección municipal en cuanto al apoyo que tiene la Unidad Popular, profe.
Exacto. Y lo otro, además, cierto, de este crecimiento en las urnas por parte de la Unidad Popular, porque eso también es bien poco mencionado dentro del análisis que se hace al gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Siempre cae este halo negativo de lo que significaron estos 3 años de gobierno, ¿ya? Y caemos, cierto, en la descalificación y en la parte negativa. Claro. Pero en lo positivo, esto se reflejó, como decíamos, en el voto. Hay un crecimiento ostensible, ¿cierto? Cercano al 60% de apoyo en estas elecciones, porque el mundo popular sale ya a apoyar todas estas políticas de Allende, en pos, ¿cierto?, de fortalecer este camino y no tomarlo, ¿cierto?, desde el punto o desde el número que obtuvo Allende en la elección presidencial para ser erigido después presidente, ¿no? Porque todos discuten eso, no, pero si Allende sacó solo el 36, es decir, la Unidad Popular era el 36%, y no, pues, al año siguiente, ¿cierto?, teníamos números cercanos al 60% en apoyo a los candidatos, ¿cierto?, municipales de este sector. Entonces hay una, se refrenda ahí con mucha fuerza todo lo que significó la llegada de Allende al poder bajo este contexto que estamos hablando, pues no nos podemos olvidar que siempre el análisis lo tenemos que hacer considerando todos los otros elementos.
Profe, para que no se nos escape finalmente, y con esto cerramos el programa, para que no se nos escape sobre el tema de la nacionalización del cobre, claro, primero había mencionado el tema del desarrollo exportador de Chile, entendiéndose que el cobre, si ya pasaba a estar en manos del Estado, evidentemente que se transformaba ahora en la principal preocupación en cuanto a la obtención de ingresos desde el exterior. Entonces, ese primer punto, el desarrollo exportador de Chile vinculado quizás a este tema del cobre. Pues, y segundo, cómo se refleja a partir de este momento la industria minera en nuestro país, considerando que, por ejemplo, muchos piensan que Codelco surge ahora y no, Codelco surge después. Entonces, ¿cómo se maneja en la práctica esta producción cuprífera y el desarrollo exportador que va a tener este producto, que pasa a ser de primera importancia para efectos, me imagino, de lo que es ingresos monetarios que vengan desde afuera?
Mire, Tomás, ahí yo creo que el análisis que nosotros tenemos que hacer, yo quiero partir por una frase de Frey, ¿ya? Y la frase es, el cobre es el sueldo de Chile. Uh-huh. ¿cierto? El sueldo de Chile. Entonces, si ya con la política de Frey, de chilenizar, que quiere decir que los capitales privados pasan de capitales extranjeros a capitales nacionales, porque de eso se trataba la ley, no, de, no hay un proceso de estatización,
claro,
sino que de chilenización primero, ya con respecto al cobre, dándole la importancia que tiene en la segunda parte del siglo XX el cobre y al salitre, ¿cierto? Ahí nuestros estudiantes tienen que entender que el salitre no, ya ha pasado
segundo, tercer, quinto plano.
Mejor vida.
Sí.
Exacto. Mm. Y es el cobre el elemento fundamental. El rédito exportador ni siquiera lo saca Allende, ni siquiera lo obtiene Allende o el gobierno de Allende. Lo va a tener el gobierno militar. ¿Ya? Mm-hmm. ¿A qué me refiero?
Yeah.
A que la estructura del cobre se reforma el año 1977, ya en la dictadura, ajá, cuando se crea la Corporación del Cobre. Codelco se crea en la dictadura.
Sí.
¿Ya? No es un elemento anterior. Claro. Antes sí lo era ENAMI, ¿ya? La empresa nacional de minería. Uh-huh. Y obviamente que todo lo relacionado con este recurso no está proyectado de un día para otro, sino que son negociaciones a largo plazo, ¿cierto? O contratos que van a asegurar el flujo del recurso hacia un país determinado en una cantidad de años determinada.
Claro.
¿Ya? Tal cual como hoy día nosotros tenemos contratos con China para cubrir sus necesidades de cobre a 20, 30 años, en esa época el compromiso, ¿cierto?, con los países industrializados era en ese orden. Chile no porque hubiese nacionalizado su propiedad iba a dejar de vender cobre a Estados Unidos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una continuidad. Son procesos macros de la economía, van por fuera de la pugna interna que podamos tener. No es menor, obviamente, el cambio de la propiedad. Ahora, como decía el eslogan, ahora Chile se pone los pantalones largos, ¿cierto? El cobre ahora es chileno, decía el eslogan de
claro, el sentimiento nacionalista popular que despertó esto, evidentemente que fue utilizado como mensaje de propaganda, y que si lo vemos en la práctica entonces, claro, o sea, más que hablar a lo mejor de una política de desarrollo de exportación de cobre al resto del mundo y que pudiese dar un rédito económico al gobierno de la Unidad Popular, aquí netamente lo tenemos que analizar en una escala más pequeña, entonces que son las cosas netamente ligadas al tema de la inversión fiscal, inversión estatal, pero producto de, a lo mejor, de la venta de cobre que usted me dice, profe, que aún tenía como socio principal a Estados Unidos en ese punto.
Sí, Estados Unidos y Europa, ¿mm? ¿Ya? Como te decía, todos estos países que antes nombré, que eran los mismos países que tenían inversión acá. No por el cambio de propiedad, eso se va a ver alterado. Sí se va a ver alterado por el boicot, ¿ya? Claro. Que lo vamos a dejar para otro...
Ya, para el siguiente capítulo.
Exacto. Así que, profe, yo creo que una última cosita nomás. Si quiere hacer alguna suerte de reflexión final o un comentario breve sobre lo que significó o lo que ve usted al final, como este primer año de gobierno de Salvador Allende, a modo de palabras al cierre o epílogo del programa.
Bueno, yo creo que este año 71, que es el que hemos estado analizando, uh-huh, viene a ser la guinda de la torta de un viejo anhelo. ¿Ya? De un viejo anhelo de los sectores populares, trabajadores, obreros, mineros de nuestro país también. Es importante, ya que hemos hablado del cobre, individualizar al minero también como una figura particular dentro de la historia. Somos un país minero, ¿ya? Desde siempre.
Claro.
Y por eso también ahí valga el punto de resaltar la figura del minero como tal, ¿ya? Pero yo creo que viene a ser el colorario, ¿cierto? La celebración final,
claro,
a un proceso de décadas, ¿ya? Yo diría por lo menos de 60 años de lucha de estos sectores para poder tener visibilidad, tener poder, el poder de decisión, ¿ya? Y, y creo que se hace patente eso muy fuerte, independiente a si vamos a considerar a Allende como un verdadero revolucionario o como un reformista nada más. Me refiero a su posición respecto a cómo se desarrolla el socialismo, ¿ya? Con vino tinto y empanada, decía él. Pero viene a refrendar, ¿cierto?, todo este poder subterráneo que por décadas se va canalizando, se va concentrando, ¿cierto?, en un sector determinado, en partidos políticos determinados, Partido Socialista, Partido Comunista, la izquierda en general, que va a llevar, ¿cierto?, a los que ellos dicen representar efectivamente al poder. Entonces, es un año de fiesta, es un año de celebración, y el principal sujeto o invitado a esta fiesta, ¿ya?, el pueblo chileno. En mi reflexión, yo creo que aquí hay una cosa sumamente importante, porque este nuevo sujeto histórico, este trabajador que va a llegar al poder después de 60 años de lucha más o menos, ¿ya?, es un trabajador que va creciendo, por así decirlo, aprende a leer, ¿ya? Claro, de un despojo total, de una incultura total, ¿ya? Un analfabeto, ¿cierto? Llegar a tener una posición de discusión política de alto calibre, de alto nivel, ¿ya? Es precisamente el reflejo de lo que es el trabajador en este primer año o año 71 de la Unidad Popular.
Claro, y como yo lo decía, un año de optimismo, pero como usted dijo al principio, profesor, un optimismo, pero más que nada del poder popular, las clases populares. Y aquí vamos a empezar ya a entrar en un ambiente en donde el otro lado de la moneda no aceptaba o no quería aceptar que las cosas cambiaron, y empezaron los temores más recónditos que tenían en su mente, pero que eso lo vamos a dejar para un siguiente capítulo, profe. Yo sí lo quiero invitar, profe, para que en el siguiente capítulo, más que analizar la crisis propiamente tal, quisiera que profundizáramos ahora sobre la cultura, el desarrollo de la cultura en estos años, ya, o al menos durante los 3 años del gobierno de la Unidad Popular. Entonces, el próximo capítulo, profe, antes de entrar a la crisis propiamente tal, quiero como programa que toquemos la cultura también, que toquemos la cultura, las artes, la música, la danza, las expresiones populares o las expresiones de folclore que va a tener, no sé, por ejemplo, su corolario para la Unidad Popular, el tema de el desarrollo de la nueva canción chilena, ya, y no sé, por lo que es la discografía del canto popular, la DICAP. Entonces, hay varias cosas allí que también son interesantes, pero que le vamos a dedicar un capítulo especial, profe, así que de por sí está invitado para el siguiente programa.
Ya, pues, Tomás, sí, bueno, yo mismo te lo había expresado con anterioridad, de que efectivamente esto, cuando discutíamos de Guerra Fría, que esto tiene también asidero en el mundo cultural. Exacto. ¿Ya? Esta lucha entre capitalismo y comunismo se da también en el ámbito de la cultura. Hay elementos muy interesantes que se pueden destacar desde este punto de vista.
Ok, profesor, entonces nos vemos en el siguiente capítulo, que va a estar dedicado a lo que es cultura. Así que, profe, pucha, un abrazo. Muchas gracias por participar en esta ocasión, en esta edición. Y nada, pues, que tenga una excelente semana, profe, y que se le cumpla todas las cosas que tiene planificada para lo que es la semana laboral.
Muchas gracias, Tomás. Siempre un placer, un agrado colaborar con el proyecto Historizando. Y bueno, preparándonos para estos capítulos, para hacer un aporte para nuestros estudiantes, Tomás.
Ya pues, profesor, que le vaya súper bien, y a nuestros auditores también, que tengan unas buenas semanas laborales, estudiantiles, o por último si están en casa producto de la pandemia y soportando ahí lo que es cuarentena. Arriba el ánimo, vamos, que se puede ya. Pero, que les vaya súper bien, señores auditores. Y del mundo también. Un aguante para todos. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.
Nos vemos, chao.